Opus 94 presenta
Encuentro de Voces.
Junio 2021. 35 años de emociones. 35 años de Opus 94.
El lugar de la música.
Me da mucho gusto saludarle este día a través de la frecuencia del 94.5 de FM Opus 94, que el 5 de junio pasado cumplió 35 años al aire. Con este motivo de estos 35 años de Opus 94 es que tenemos una serie de transmisiones especiales, entre ellas los conversatorios con diversos personajes que han estado en la estación o que están en la estación, brindándonos su conocimiento, brindándonos su experiencia en distintos ámbitos que tienen que ver con la música y que tienen que ver con la cultura, tanto de nuestro país como del mundo. Un personaje que yo admiro muchísimo, yo soy Javier Platas Jaramillo, para servirle si es que no ha reconocido mi voz. Yo conduzco los martes el famoso programa La Otra Versión, y este famoso programa me ha llevado a conocer a personajes muy interesantes de la cultura, entre ellos uno que colabora con nosotros, que colabora en el IMER desde hace ya muchos años y que, como decía, yo admiro mucho, yo lo quiero mucho, lo respeto mucho. Y bueno, mi amigo Raúl Zambrano diría ya basta del Club del Guayabazo, pero es la verdad, las cosas hay que decirlas, y yo al doctor Javier García Diego lo admiro muchísimo. Y le tengo mucho agradecimiento porque no nada más es un colaborador que viene y va, sino es un colaborador atento a lo que ocurre en la estación, y sobre todo tengo el favor de su audiencia los martes en la noche. Y bueno, con esta celebración de 35 años nos dieron la tarea de hacer un conversatorio, que les llaman ahora, que es una conversación, que es una charla acerca de algún tema. Y bueno, yo le impuse al doctor el tema del nacionalismo, porque bueno, el nacionalismo en música en México tiene a tres representantes muy importantes, que son Manuel María Ponce y Cuellar, mejor conocido como Manuel M. Ponce, ¿no? Es muy curioso que le digan Manuel M. Ponce, como si M fuera su nombre, ¿no? En realidad es María, nada más que parece ser que al maestro no le gustaba lo de María y entonces se dejaba Manuel M. Ponce. Y Cuellar, pues no lo utilizaban. En general, el apellido materno pues no se utiliza tanto, tal vez por influencia extranjera, no sé, pero bueno. El otro es Silvestre Revueltas, el gran compositor, el gran, pues él es un provocador, Silvestre Revueltas, y el gran generador de la cultura nacional a partir de los años 20, yo creo del siglo 20, que es Carlos Chávez. Doctor, le agradezco muchísimo que esté en Opus 94, no nada más como ha sido su protagonismo en el sentido de hablarnos de la historia de México, sino que ahora pues está con nosotros en esta conversación. Y la primera pregunta que yo le haría es, en general, ¿qué es el nacionalismo?
Bueno, antes de contestar, déjame pues dar algunas palabras. Primero, sí, que todo, Javier, siempre nos hemos hablado de tú, así que...
Muy bien.
Aquí no hay doctores, aquí hay dos Javieres.
Muy bien.
Segundo, me da un gusto enorme participar en este conversatorio, porque efectivamente soy parte, desde hace muchos años, desde el 2004, de Opus. Tenemos un programa que se llama Historia para Todos, los domingos a las 11 de la mañana, y lo hemos tenido en otras circunstancias. También hemos estado en Horizonte, en fin, de hecho estamos en Horizonte los sábados, pero siempre he pensado que el mejor programa, no solamente de todo el instituto o de la estación, sino el mejor programa de México, es La Otra Versión. Así que para mí es un honor y un gusto estar hoy contigo, Javier. De verdad, gracias pues por la invitación.
Le agradezco mucho.
Y bueno, ahora sí, entonces ya paso a la pregunta sobre qué es el nacionalismo. ¿Esa fue la pregunta?
Esa es la pregunta, sí.
Bueno, el nacionalismo es un concepto que básicamente se usa en ciencia política, en política, en historia y en cultura. me van a decir que estoy descubriendo el agua tibia, pero creo que vale la pena decir que nacionalismo pues deriva de nación, y nación deriva del latín natio, nacimiento. Entonces, por extrapolación, nacionalismo es los que comparten el nacimiento, los que son parte de una familia, de una comunidad, repito, vinculada por el nacimiento. Esto es importante para seguir con lo que sigue. Estas comunidades definidas por el nacimiento deben ser, en principio, diferentes a otras. O sea, esa es una de las características. No hay comunidades vinculadas por el nacimiento idénticas. Ahora bien, cada una de estas comunidades, repito, definidas por un nacimiento colectivo, no es una familia en el sentido reducido del término, sino pueden ser familias amplias, pueden ser países enteros, comparten características étnicas, lingüísticas, políticas, culturales, por culturales estoy incluyendo religión, territoriales, políticas que ya mencioné, históricas, claro está. Ahora bien, hoy en día el concepto nacionalismo puede estar un poco desprestigiado. Primero que todo, vamos a decir que hay nacionalismos positivos y nacionalismos negativos, o nacionalismos agresivos y nacionalismos defensivos. A mí, en principio, no me gusta ninguno de los cuatro. Y por otro lado, si vamos a pensar en México. México, somos una nación, en ese sentido compartimos, en cierto sentido, un nacimiento común, pero también hay muchos migrantes que tienen todo el derecho, ¿sí?, una vez que están en este país, que han hecho su vida aquí o que han trabajado aquí, de ser parte de esta nación. A lo mejor no comparten estas características de nacimiento, pero sí tienen derecho a esta nacionalidad. Y por otro lado, ser miembro de una nación no necesariamente nos hace compartir cuestiones étnicas. En México hay varias etnias.
Hay 64 lenguas.
Bueno, reconocidas, entre otras cosas. Uh-huh. Lingüísticamente, no todos tenemos, digamos, no todos compartimos la misma lengua. En términos políticos, mucho menos. O sea, todos somos mexicanos, pero no necesariamente compartimos estas características políticas, ni las culturales, ni las religiosas. Lo territorial sí. El territorio sigue siendo una característica que define muy bien a los miembros de una nación. Históricas también. Las características históricas, pues, si eres, digamos, mexicano, pues a todos nos pertenece esta misma historia. La podemos interpretar de distinta manera, pero todos somos producto de ella, porque finalmente el presente es el producto del pasado.
Doctor, le invito a escuchar una música nacionalista. ¿Le parece bien?
Me parece muy bien.
Vamos a escuchar el Scherzino Mexicano de Manuel María Ponce y Cuellar en la interpretación de Manuel López Ramos.
El gran guitarrista,
maestro de un amigo nuestro, que ya platicaremos si ya nos da tiempo. Adelante, por favor, está usted escuchando Opus 94, celebrando 35 años al aire, conversando con el doctor Javier García Diego, Scherzino Mexicano de Ponce, con Manuel López Ramos a la guitarra. Thank you. Acabamos de escuchar el Scherzino mexicano arreglado para guitarra, porque la original es para piano, del compositor mexicano Manuel María Ponce y Cuellar, mejor conocido como Manuel M. Ponce, en la interpretación del enorme guitarrista de origen argentino, pero que enseñó mucho tiempo en México, Manuel López Ramos, por cierto, maestro de nuestro querido Raúl Zambrano, que a veces, ¿verdad?, porque se va y luego regresa, conduce la otra versión con un servidor, Javier Platas. Estamos en una conversación acerca del nacionalismo con el doctor Javier García Diego. Tocayo, entonces, si voy entendiendo bien, el nacionalismo es una mezcla de cosas que están en un territorio, digamos que son una canasta de frutas, como sí. Decimos, la canasta de frutas mexicana, ¿no?
Sí, sí, compartir por razones de nacimiento. Sí, pero una familia extendida, digamos, extendida a 120 millones, compartir lengua, religión, lo cual ya no es cierto del todo. Ya México es un país muy plural. Entonces tenemos muchas reservas, algunos historiadores, sobre el concepto nacionalismo, que creo que en música también ahí tiene sus bemoles.
Sí, así es. Así ¿no? es. Bueno, en música se supone que comenzó a mediados del siglo XIX en Rusia, con los cinco rusos que fueron inspirados por Mikhail Glinka. Glinka es considerado el padre de la música rusa. En Rusia había una influencia muy fuerte de Francia y de Italia. Los músicos serios, los músicos de academia, los traían de Italia o de Francia. Y entonces había una fuerte influencia de esta música de la italiana y la francesa. Y Glinka es el primero que accede o que se da cuenta que hay que hacer una música que tenga una raíz nacional, que tenga algo en común, ¿no? Algo identitario de lo ruso. Entonces, él es el primero que hace una música con giros, con melodías, con armonías, con instrumentaciones que tienen que ver con el pueblo ruso, ¿no? Pero además, como estábamos diciendo, o sea, Rusia es enorme.
Sí, es muy difícil decir el pueblo ruso.
Exactamente, ¿no? Entonces, sí. Hay ciertas características que no son comunes, pero hay otras que no, ¿no? Entonces, sí, hablar hoy de nacionalismo, además, este fenómeno de la migración ha generado que tenga que cambiar completamente, ¿no?
Sí. Ahora, yo recuerdo, eran Glinka, Borodin, Rimsky-Korsakov.
Glinka es aparte, Glinka sí, es como el jefe, el que inspira, ¿no? Sí. Es el que inspira, no, el jefe es Mili Balakiriev,
claro.
Porque Mili Balakiriev es el que retoma la idea de sí. Glinka sí. Y casi obliga a los otros cuatro a componer, a buscar una identidad rusa a través de romper con la academia, con la academia que viene de Italia, que viene de Francia, que viene de Alemania, ¿no? Y son entonces Mili Balakiriev, César Cui, que es el menos conocido en esta época, pero en su época era el más conocido, sí. Porque era un militar que componía polcas y componía música que se llama de salón, ¿no?
Sí.
Piezas de salón para piano, piezas sencillas. Entonces él fue muy famoso en su época, pero con un fuerte sabor ruso. Alexander Borodin, que era químico y que es conocido por una obra nada más, por las danzas polovetsianas del príncipe Igor, y los dos más famosos, que son Nikolai Rimsky-Korsakov, que un conservatorio lleva su nombre, y Modesto Mussorgsky, ¿no? Son los cinco nacionalistas que bueno, yo creo que el nacionalismo venía de antes, pero es este grupo de los cinco los que conscientemente manifiestan que quieren hacer una música nacional, porque el nacionalismo pues ya venía de antes, ¿no?
Sí.
Beethoven es un nacionalista, Haydn es un nacionalista, Chopin es un nacionalista,
claro,
obviamente,
claro,
¿no? Entonces, y en México, bueno, pues uno de los tres más importantes, que son Ponce, Revueltas y Chávez, es que acabamos de escuchar este Scherzino. Y bueno, en ese sentido te pregunto, doctor, ¿la música te remite a algo? ¿Sí te remite a una nacionalidad mexicana?
Sí, ahora, yo no soy un conocedor, digamos, técnico de la música, pero por ejemplo, ahora que mencionabas a los rusos, Rimsky-Korsakov, sí, es de los nacionalistas rusos, pero una de sus obras más conocidas es Sherezada, que tiene que ver con música, con otra cosa. Y bueno, si hablamos de los mexicanos, mencionaste a Ponce. En orden, revueltas, Chávez, en orden cronológico, vamos a decirlo así. Nosotros en el programa de La Historia para Todos tenemos tanto gusto por revueltas que nuestra entrada musical es el Renacuajo Paseador.
Ah, sí.
Que, bueno, nos gusta mucho porque antes teníamos una entrada de este chelista Maré. Y dije, bueno, pues si estamos hablando de Historia de México, ¿por qué no buscamos algo mexicano? Y salió Revueltas. Pero a ver, Revueltas, sí. Ponce, nacionalista, pero también compuso cosas absolutamente clásicas, occidentales. Una de las obras más importantes, pero tú me corriges, ya me estoy metiendo en música.
No, adelante, no, pues de eso se trata.
Sensemayá, por ejemplo, de Revueltas, pues que es más música africano-caribeña, ¿no? Entonces, yo sí le tengo muchas reservas a este concepto de nacionalismo en música, porque todos tienen composiciones de diverso tipo.
Así es.
Por ejemplo, mencionaste a Beethoven. Claro que Beethoven tiene cosas de música regional, rescata cosas, pero una de sus obras más importantes es La Heroica. La Heroica es una obra en donde él está enalteciendo a alguien, ¿sí?, francés, que va a liberar, que va a hacer una guerra contra el propio Imperio Austrohúngaro. Entonces, no queda claro el nacionalismo en esa pieza. Sí, sí. Pero, en fin, yo para qué...
No, a lo que voy es que, por ejemplo, la Tercera Sinfonía, la Heroica, el último movimiento está basado en una danza alemana.
Sí, claro.
Entonces, de ahí el aspecto, digamos, nacional, ¿no? Es que sí, precisamente escogí este tema porque precisamente en la actualidad es controversial, ¿no? En la actualidad, como decías hace rato, no está muy bien parado el nacionalismo, que digamos, ¿no? Porque yo creo que efectivamente hay un nacionalismo virtuoso y un nacionalismo no virtuoso, ¿no?
Sí.
El virtuoso es el que yo creo que exalta los valores nacionales, pero para ser mejores personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, y hacia otro colectivo más grande que es la humanidad entera, ¿no?
Absolutamente.
Y hay un nacionalismo no virtuoso que implica la invasión, el imperialismo,
la violencia.
La violencia, sí, ¿no? Sí, entonces, creo que tiene estos dos aspectos.
Sí, tiene otros más. Por ejemplo, pensemos en el caso mexicano. Hay un nacionalismo popular y hay un nacionalismo gubernamental. Quiero mencionar esto en relación a la Revolución Mexicana, que es el campo profesional en el que me muevo. Una expresión de nacionalismo popular, o dos expresiones, la más conocida es el ataque de Villa Columbus. Una la menciono porque hace unas semanas el presidente hizo referencia a ese caso, fue el de la matanza de chinos en Torreón, de mayo de 1911. Aquí yo podría decir, bueno, prácticamente todas las facciones revolucionarias eran antichinas porque eran competencia laboral. Llegaban los chinos y competían laboralmente. Incluso los Flores Magón llegaron a ser
antichinos
con expresiones muy claras, muy contundentes, ya ni qué digamos los sonorenses. Entonces, hay un nacionalismo popular, digamos, perdón por la cacofonía, del pueblo, y hay un nacionalismo gubernamental. En el caso de la Revolución Mexicana, bueno, pues la Constitución de 1917, las posturas de Carranza, la declaración de neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Y hay otro nacionalismo, yo agregaría el nacionalismo artístico, que aparentemente tiene menos que ver con la política, pero sabemos que no, sabemos que sí tiene que ver con la política también.
Ocurre que algunos artistas nacionalistas son francamente propagandísticos, ¿no?
Absolutamente, absolutamente.
Pero en ese sentido yo creo que nuestros héroes musicales son bastante independientes, bastante autónomos, diría yo, artísticamente hablando. porque, bueno, Chávez tuvo mucho que ver en la construcción del Estado Nacional a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, ¿no?
Sí.
Pero Revueltas y Ponce no, ellos fueron artistas, ¿no? Ellos absolutamente. No se metieron en política. Bueno, Revueltas sí, no se metió
en otro tipo de política,
¿no? Reivindicado por los comunistas, etcétera, ¿no?
¿Te parece? La Guerra Civil Española.
Su participación en la Brigada Internacionalista.
Sí,
¿no?
sí. Él, digamos, que sería un opositor a este Estado nacionalista mexicano, aunque el haber ido a la Guerra Civil nos habla del radicalismo de Revueltas, pero no va en contraposición a la política de Cárdenas respecto a la Guerra Civil. Simplemente es una posición extrema, ¿no? Y, bueno, de sacrificio personal.
Escuchemos a Revueltas, ¿te parece bien,
doctor? Me parece maravilloso.
Escogí una pieza que para mí es deliciosa, se llama Janitzio. Janitzio, de Silvestre Revueltas, con la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Herrera de la Fuente. Opus 94, celebrando 35 años de existencia, con estos conversatorios y otras actividades más. Esté pendiente por 94.5 de frecuencia modulada. Hoy, conversando con Javier García Diego acerca de historia, acerca de nacionalismo, acerca de música y de mil cosas más.
Thank you.
Acabamos de escuchar Janitzio, de Silvestre Revueltas, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Herrera de la Fuente. Estamos conversando a través de Opus 94 con el doctor Javier García Diego acerca del nacionalismo en general y, bueno, ilustrando musicalmente el nacionalismo en México con estos compositores como Ponce, del que escuchamos el Scherzino, o como esta pieza de Revueltas, Janitzio. Doctor, no sé si tú estás enterado de esta situación, pero tiene que ver con el nacionalismo. Recientemente, en dos eventos deportivos, dos cantantes populares cantaron el himno nacional. Yo escuché los dos fragmentos, no vi los partidos ni el evento deportivo, pero uno es una señorita, una joven de 17 años, y el otro es ya un hombre, pues, de mediana edad. Y ambos cantaron el himno nacional y ambos fueron muy, muy, muy criticados. Una porque le cambió el ritmo y otro porque le cambió la letra de plano, lo cual ya resulta hasta chistoso, ¿no? El caso es que hubo mucha polémica, incluso hubo una intervención de la Secretaría de Gobernación a través de la dirección que genera esta cuestión del reglamento de la utilización de los símbolos patrios. No sé si estás enterado de cómo fue este asunto.
La verdad, supe del señor, pero no recuerdo ni en qué evento deportivo, ni tampoco sé en qué consistió su cambio. Pero si realmente se equivocó porque no conocía la letra, qué pena. Pero también a veces lo hacen para llamar la atención, jalar un poco de publicidad.
Creo que aquí se equivocó.
Se equivocó. Porque en Estados Unidos constantemente cambian el ritmo y demás y no hacen mayor aspaviento. Lo que pasa es que el himno nacional en México sí está vinculado a un asunto, pues, de nacionalismo, claro está. Nosotros solemos pensar que el nacionalismo está vinculado a la Revolución Mexicana, en el caso de México. Pero el nacionalismo tenía ya expresiones previas. Después de la independencia, ya pasada la independencia, 1821, hubo dos decretos de expulsión de españoles en 1827 y 29. O sea, no solamente habíamos roto el vínculo con España, el vínculo político, sino que había que expulsar a los españoles, que era un problema porque muchos estaban casados con mexicanas, ¿no? O tenían familia, digamos, en México. Ciertamente el himno nacional es de 54, también tiene, pues, su connotación nacionalista. Curiosamente ha tenido cambios oficiales a lo largo de la historia. Se le quitaron las estrofas que enaltecían a Santana, pero las estrofas nacionalistas persisten. Luego otro caso clarísimo de nacionalismo vinculado incluso a la música es la intervención francesa. Hablábamos hace rato del nacionalismo popular y del nacionalismo gubernamental. En el caso de la intervención francesa, pues tenemos canciones como Mamá Carlota o la adaptación esta de La Paloma, que son, pues, expresiones de nacionalismo popular. Si no mal recuerdo, alguna de ellas con letra de Riva Palacio. El nacionalismo gubernamental sería, pues, la postura de Benito Juárez. Y así hasta llegar a la Revolución Mexicana. Pero no supe de esta alteración del himno.
Sí, y bueno, generó mucha polémica, mucho enojo por parte de algún sector del público, burlas por parte de otro sector, ¿no? Y bueno, la intervención de la Secretaría de Gobernación, en el sentido de que a la señorita la exoneraron. Y me parece que al hombre este, no sé si algún tipo de multa, algún tipo de vas a hacer 10 planas del estrofa en la que te equivocaste, ¿no? Pero en fin, la cuestión es que en México, pues sí tenemos una fuerte identidad nacional, ¿no? No sé si llamarla nacionalismo, pero sí hay una identidad en cuanto a la comida, en cuanto a cierto tipo de expresiones verbales, ¿no? hay una especie de forma dialectal de los chilangos, ¿no?
Sí,
de ciertas expresiones, ¿no? Pero esto tiene que ver con el nacionalismo, o esto son más bien expresiones de una cierta cultura en un cierto espacio.
Yo creo, Javier, que precisamente el nacionalismo en el sentido positivo del término, estas características que compartimos por haber nacido, digamos, dentro de una familia ampliada en un mismo territorio, pues sí, nos llevan a compartir gustos culinarios, usos lingüísticos, pero también hay que insistir en que dentro de este marco nacional hay regionalismos absolutamente respetables. O sea, la comida yucateca y la comida de Chihuahua pues realmente tienen muy poco en común.
Sí.
Me imagino que a lo mejor el chile, distintos chiles, pero... Ajá. En fin, el tema es fascinante, absolutamente fascinante, ¿no? Y sí, en México... hay una característica nacionalista, primero que todo, pues porque somos un país que ha tenido una historia, pues 3 siglos de coloniaje, luego un siglo XIX en donde había una debilidad clarísima del Estado central, tanto que perdimos la mitad del territorio, tuvimos una intervención extranjera. A partir de la Revolución Mexicana, México, digamos, se ha consolidado como país. Y claro, además Vasconcelos entendió que México necesitaba, después de la Revolución Mexicana, tener una identidad propia. Entonces fomentó el muralismo, que es una visión de la historia, una visión popular, una visión nacionalista. Ciertamente son más guapos, digamos, los mestizos que pinta Rivera al Cortés, ¿no? Que lo pinta así como
deforme,
como contrahecho, ¿no? Uh-huh. Pero también hay dos etnias, la criolla y la mestiza. El mestizo es el sector positivo, el que hay que enaltecer. El criollo, la palabra criollo denota prepotencia, desconfianza, extranjería incluso, ¿no? Siendo que fueron componentes pues propios de México. El mestizaje, claro, es en términos demográficos el más fuerte, el más poderoso. Pero sí, México es un país con un nacionalismo que afortunadamente no lo considero un nacionalismo agresivo. México es un país muy generoso con los extranjeros. Así quisiera que se conservara, ¿no?
Sí, ha habido una tradición de asilo político en México, ¿no?
Absolutamente.
Y no en un sentido o en otro. Es decir, los personajes que han sido acogidos por el Estado mexicano son de diversas tendencias, ¿no? Recuerdo al Shah de Irán, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
fue acogido en los años 70, me parece, sí. ¿No?
El exilio español, el exilio sudamericano. Sí.
Exacto, los chilenos que han venido, los argentinos, los haitianos.
Sí, también somos un país de expulsión. Uh-huh. Hemos expulsado por razones políticas poco, pero sí lo ha habido, y sobre todo por razones económicas. El porcentaje de población mexicana que radica en Estados Unidos es enorme, enorme. Entonces, es un país curioso en términos de migración, sí. Es, yo creo que el único país en el mundo que tiene estas 3 características es un país receptor, es un país expulsor y es un país de tránsito, centroamericanos que nos utilizan de corredor.
Somos una encrucijada.
Somos una encrucijada.
Encrucijada geográfica e histórica.
Bueno, es que geográficamente ser vecino de Estados Unidos con esas diferencias económicas, salariales tan fuertes y ser vecino por el otro lado de Centroamérica, donde hay problemas económicos, pero también problemas políticos. Parte de esta población centroamericana viene huyendo de la violencia.
Escuchemos música, si te parece bien.
Me parece mejor.
Vamos a escuchar el madrigal para violonchelo y piano de Carlos Chávez en la interpretación de Alan Durbeck, fíjate, un inmigrante estadounidense, ¿no? Ya murió el maestro Durbeck, pero que viene a México a tocar el violonchelo y fue primer chelo de la Sinfónica Nacional y luego formó un cuarteto que se llamó el Cuarteto Carlos Chávez, ¿no? Entonces, curioso, un migrante que se asume mexicano porque él se sentía mexicano y que pues hace algo importante para la cultura nacional, que es grabar la música de Carlos Chávez.
Bueno, tú hace rato mencionaste al himno nacional. Uh-huh. La letra es de González Bocanegra, pero la música es de un catalán.
De Nuno.
De Nuno. Y no nos molesta, ¿verdad?
Y no nos molesta. Escuchemos entonces a música de Carlos Chávez en la interpretación de Alan Durbeck. Acabamos de escuchar Madrigal, pieza para violonchelo y piano de Carlos Chávez en la interpretación de Alan Durbeck en el violonchelo, y el pianista se los debo porque no viene el crédito. Supongo que será Otonatiuh de la Sierra o María Teresa Rodríguez. Pero bueno, estamos en una conversación muy sabrosa acerca del nacionalismo, el nacionalismo en general, el nacionalismo en México, el nacionalismo positivo, el nacionalismo indeseable, ¿no? Y bueno, doctor García Diego, Hay nacionalismos entonces.
Sí.
No hay un nacionalismo. Hay nacionalismos. Y tenemos, por ejemplo, esto que es muy curioso, que de lo cual estábamos bordando, que la migración, este fenómeno mundial y de siempre además, no es algo nuevo, ¿no? De repente asumimos las cosas como si estuvieran acabando de ocurrir, cuando es un fenómeno histórico que tiene mucho tiempo y que ha generado guerras, que ha generado en tiempos de paz la construcción de culturas muy interesantes. Digo, los Estados Unidos es nada más y nada menos que lo que llaman ellos mismos el melting pot.
El melting pot.
¿No? La cultura de culturas. Y en ese sentido, una de las músicas nacionales que ha afectado a muchas músicas en el mundo es el jazz.
Sí.
¿No? El jazz se dice que es una de las expresiones culturales estadounidenses más auténticas, en el sentido de que se generó allí a partir de los nacionales de allí, ¿no? Pero el jazz pues creció y se expandió por muchos lugares y fue a dar a Rusia también. Y entonces Dmitri Shostakovich, que yo considero el más importante de los compositores rusos, y no nada más ruso, sino soviético, de este nacionalismo que no es ruso, que se hace como panruso, ¿no? Es decir, son, no sé, 19, no recuerdo cuántas repúblicas formaban la Unión Soviética, y es allí en donde Dmitri Shostakovich desarrolla su nacionalismo, su música, que para mí está impregnada de un fuerte sabor ruso, pero en un sentido moderno, no en el sentido de Tchaikovsky, sino en un sentido más moderno, con unos ritmos, con melodías muy poderosas, muy fuertes. Recordábamos la Sinfonía 7, la Leningrado, que tiene esta semejanza con el bolero, ¿no? De esta tarola que está haciendo un ritmo constante y que emula la marcha de los ejércitos, ¿no? Sin embargo, el jazz, digamos que afecta también la música de Shostakovich. ¿Cómo son estos fenómenos en México? Tú hablabas hace rato de expulsiones y de admisiones de otras culturas. Esto ha ocurrido siempre. No tiene por qué sorprendernos.
No, para nada. Bueno, primero que todo, el jazz sí es un producto en su origen exclusivamente norteamericano. Pero en él inciden tanto esta población que vamos a llamar WASP, blanca, de origen
white,
anglo,
Anglo-Saxon,
and Protestant.
Protestant.
Pero, pues sabemos que muchos de los grandes compositores y sobre todo instrumentalistas del jazz son de origen afroamericano. Uh-huh. Así que, claro que hay una migración enorme, influyendo en la cultura. Y en México, lo mismo. ¿Qué sería de México, digamos, en la cultura, en las artes, en las ciencias, sin la migración española? Y me estoy refiriendo a la migración de mediados del siglo XX.
Sí, porque, ¿no?, está en un nod a mediados del siglo XIX que, sí, que
no, hace no, 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 me estoy refiriendo la a la migración
del himno nacional, sí.
Sí,
sí, a partir de la Guerra Civil Española.
Así,
¿no?,
es, ¿no?, que nos nutrió de manera extraordinaria.
¿Sí? Así es.
Así que, no, eso para nada. Bueno, nacimos como un país sincrético, arte, artistas mexicanos, digamos, originarios, con un arte cristiano, europeo, occidental, que nos llegó en el siglo XVI. Eso es realmente, realmente nuestro país, ¿no?
Esa capilla de cerca de Cholula, en Puebla, que es el sincretismo artístico, es extraordinario. No recuerdo el nombre ahora mismo.
No es el convento de Huejotzingo. Yo he estado en esa capilla. Ajá. Sí, pues es la Capilla Sixtina de América. Sí. Es extraordinario.
Sí, sí. Sí. En fin, podríamos hablar muchísimo. Tocayo, te agradezco infinitamente tu presencia en Opus 94.
El agradecido
hoy y
soy
siempre.
Yo.
No sé si quieras expresar algo más para cerrar esta conversación acerca del nacionalismo.
No, simplemente felicitar a la estación. Felicitar a tu programa.
Gracias.
De verdad, la otra versión es simplemente admirable. Para nosotros en Historia para Todos es un ejemplo a seguir. Y bueno, pues yo creo que a lo mejor no sé si te alcance para otra pieza, porque los radioescuchas van a estar diciendo ya que se callen estos y que venga la música.
Vamos a escuchar precisamente de Dmitri Shostakovich el segundo vals de la suite de jazz número 2. Fíjate qué curioso. Espero que te guste. Si no lo conoces, creo que lo vas a disfrutar mucho. Si ya lo conoces, es una delicia esta música de Dmitri Shostakovich. Llámenos al 5628-1717, al 5604-8124. Siga en sintonía con Opus 94 por el 94.5 de frecuencia modulada. Celebramos 35 años y para eso tenemos invitados especiales como el doctor Javier García Diego, a quien le agradezco infinitamente su presencia hoy en Opus 94. Adelante con Shostakovich. Acabamos de escuchar el vals número 2 de la suite número 2, de la suite de jazz número 2 de Dmitri Shostakovich. Y así llegamos al final de este conversatorio por 35 años de Opus 94. Te agradezco nuevamente, Javier García Diego, tu presencia hoy y siempre en Opus 94.
El agradecido soy yo.
Yo soy Javier Platas Jaramillo, en la producción Jorge Piña. Agradezco también la deferencia de Maricruz Zamora para la realización técnica de este programa. Y bueno, como dijo el Dalai Lama, tenemos que buscar y tenemos que perseguir y tenemos que asumir y tenemos que abrazar lo que nos une. no lo que nos separa. Vide ut quodore cantas, corde credas, et quod corde credis operibus comprobes. Que viva el mole guajolote, por mí no quedó mani pat mejumba. ¡Ochais!
Opus 94 presentó
Encuentro de Voces.
Junio 2021. 35 años de emociones. 35 años de Opus 94.
El lugar de la música.